Me llegó la, entre comillas, libertad a principios de 1976 y me fui a vivir por dos o tres días a la casa de Norberto Fuentes. Este me leyó la obra que estaba escribiendo, un mamotreto horroroso sobre Hemingway, dedicado nada menos que al teniente Luis Pavón, uno de los hombres más siniestros del aparato inquisitorial de Fidel Castro, el cual nos había perseguido a todos los escritores y había destruido el teatro cubano, un verdadero homofóbico. Desde luego, Norberto me daba albergue por orden de la seguridad del Estado. Mi estancia en su casa era una especie de interrogatorio sutil. Me enseñó un libro de Cabrera Infante que acababa de publicarse en Europa, Vista del amanecer en el trópico. Me lo dio a leer para ver lo que yo opinaba. Naturalmente le dije que era un libro contrarrevolucionario, aunque excelente. Así me ofreció toda una serie de literatura imposible de adquirir en Cuba, a no ser para un oficial de Fidel Castro. Tenía que salir del apartamento de Norberto, pero no sabía dónde meterme. Lo primero que quería era rescatar el manuscrito de mi novela Otra vez el mar, que debía estar en el techo de la casa donde yo había vivido. Desde luego, cuando llegué a la casa me encontré con que en la puerta había un candado y no podía entrar. La segunda meta era curarme de la sífilis y la tercera era llegar hasta el mar donde había pasado los momentos felices de mi juventud. Después quería ir a Oriente a ver a mi madre y ahí ver a un dentista y soldarme en la plancha postiza mis dos perdidos dientes. Una noche me puse de acuerdo con los hermanos Abreu para ver si podíamos rescatar el manuscrito de mi novela que estaba en el techo de la casa de mi tía. Ellos se quedaron en la esquina y de madrugada yo me subí al techo y levanté las tejas. No había nada. Aquello me aterrorizó. Realmente, la labor policial era eficaz. Ahora tenía que comenzar a escribir mi novela de nuevo, pero no tenía ni máquina de escribir, ni papel, ni un lugar donde sentarme a trabajar. Antona Rufaut hizo una colecta y con ella pude sobrevivir unos días en el Hotel Colina, frente a la Universidad de La Habana. Norberto Fuentes estaba al tanto de todos mis pasos. En el Hotel Colina se apareció Víctor. Llevaba un sobre bajo el brazo. Me dijo que yo no había sido del todo sincero con él. Yo me mostré asombrado y él, como respuesta, sacó del sobre la novela que yo había guardado en el techo. La única respuesta que pude darle fue que yo ni siquiera recordaba el sitio en que la había dejado y que para mí no tenía ya ningún valor y que lo que quería era que desapareciera. Tener que dejar aquel manuscrito en manos de la seguridad del Estado me enfureció tanto que me prometí volver a escribirla como fuese. Castro Palomino fue el médico al cual acudí para curarme la sífilis. Era un hombre de otro tiempo que milagrosamente conservaba su consulta. Me recibió detrás de un enorme buró y después de hacer un análisis me dijo que no tenía que preocuparme porque no era contagioso y que era fácil de curar. Él mismo consiguió unas inyecciones de penicilina y me las regaló. Le pregunté cómo le podía pagar por aquello y aquel señor, que tenía más de 80 años, me dijo: lo único que quiero es que le digas a Roberto Feo que no se olvide de traerme la revista Playboy, que hace meses me prometió. Rodríguez Feo había sido la persona que me había puesto en contacto con él. Yo deambulaba por La Habana con 6 pomos de penicilina buscando alguna persona que me inyectara. Amando López, la Gulú, fue uno de los que lo hizo. Oscar Rodríguez también, la madre de los Abreu, lo mismo. Amado López me llevó a dormir en su cuarto, que daba a la cocina de la casa de una señora llamada Elia del Calvo. Esta mujer había sido esposa de un comandante de la revolución castrista, que en una de las tantas empresas guerrilleras de Fidel en el extranjero fue asesinado. Le decían Pichilingo. Ella se pasaba todo el día hablando de Pichilingo, y como estaba sola en aquella casa tan grande, tenía 27 gatos. Las otras habitaciones de la casa estaban casi todas vacías. Una de ellas la tenía una francesa llamada Julie Amado, que era de una voracidad sexual incontrolable, aún más desmesurada que la del mismo Amando López y la mía. Elia no dormía. Su enorme cama estaba ocupada por las gatas. Ella se sentaba en una silla y ponía los pies en la cama, mientras todas aquellas gatas dormían junto a sus pies, entre platos de pescado semipodrido. Yo era como el confesor de Elia del Calvo, la viuda del comandante de la revolución. Se pasaba el día hablándome mal de la gente que vivía en la casa y diciéndome que eran unos vagos. Elia me dio albergue finalmente en su casa a condición de que le buscara pescado para sus 27 gatas y le escribiese sus memorias. Iba detrás de mí por toda la casa contándome su vida y yo con una libreta iba anotándolo todo. No sé qué era más difícil para mí, si escribir aquella historia cursi y enloquecida de Elía o hacer aquellas interminables colas para traerle pescado a sus gatas. Por suerte, ella tenía una máquina de escribir y mientras la pasaba en limpio sus memorias, aprovechaba para reescribir por tercera vez mi novela Otra vez el mar. Esto lo tenía que hacer con mucho cuidado porque Elia era una estalinista empedernida. Según ella, el mismo Fidel Castro era demasiado generoso y padecía de debilidades ideológicas. Un día me dio un largo informe sobre la conducta depravada y antisocial de Amando López. Pensaba presentar aquel informe a uno de sus amigos de la seguridad del Estado. Yo logré que desistiese de aquel propósito diciéndole que a lo mejor Amando era un alto agente de la seguridad del Estado. A lo mejor no le estaba diciendo más que la verdad. Son tantos los informes que los agentes hacen de los mismos agentes que me imagino que a veces tendrán que archivarlos sin seguir ningún proceso de investigación. La situación en aquella casa era verdaderamente insoportable. Era una casa absolutamente enloquecida en la que uno abría una gaveta para sacar una toalla y lo que salía en su lugar era una gata dando alaridos. Algunas gatas se tiraban por el balcón, quizás tratando de suicidarse, pero Elia no las dejaba morir. Bajaba corriendo y armaba un alboroto enorme y la traía de nuevo a casa. Todos los gatos errantes, Elia los recogía y los metía en la casa. Llegaron a ser más de 50. Lo único bueno de aquella casa de Elia, la viuda del brigadier revolucionario, era que podía ver el mar. Verlo, porque ya no se podía entrar en él. Por orden del gobierno, solo podían ir a las playas los trabajadores sindicados autorizados que pagaran una cuota mensual al sindicato. Por otra parte, aquellos trabajadores tampoco podían visitar la playa que deseasen, sino aquella que perteneciera a su sindicato. Para dividirla se habían hecho enormes muros que entraban hasta el mar. La burocracia había llegado también al mar. Yo que no tenía trabajo no podía ni acercarme a ninguna de aquellas playas y lo más que podía hacer era sentarme frente al mar en el malecón. Tampoco permitían bañarse frente al malecón. Al que tomara bañándose ahí, era arrestado. ¿Cómo vivir en una isla sin tener acceso al mar? ¿Cómo vivir en una isla sin tener acceso al mar? Siempre había pensado que lo único que nos había salvado en Cuba de la locura absoluta era la posibilidad de llegar al mar, entrar en el agua, nadar. Para ir a la playa había que hacer una inmensa cola y tomar una guagua que nos llevara a Guanabo y allí, siempre bajo vigilancia, desvestirse bajo algún matorral y cargar con nuestras ropas sin tener siquiera un lugar donde guarecernos. Por lo demás, era casi imposible llegar a Guanabo desde La Habana. Las colas comenzaban desde la madrugada para llegar a aquella playa más allá del mediodía y no tener ahí siquiera dónde tomar un vaso de agua. Luego, para regresar, había que estar nuevamente en una cola durante horas para llegar a la casa de madrugada. Más que un paseo a la playa, aquello era una especie de tarea agobiante. Se había perdido el sentido de disfrutar la vida, de hacer las cosas sin que eso implicase un inmenso sacrificio. Aquel viaje no era un paseo, sino una penitencia. En pleno verano fui a ver a mi madre a Holguín. Cuando llegué a mi barrio parecía que nada había cambiado desde los años 50. Y ahí, frente a la puerta de la casa de mi abuelo, estaba mi madre barriendo, como siempre. Mi madre me dijo al preguntar por mi abuela, que ésta estaba muy grave en el hospital. Toda la familia estaba en la casa, solo faltaba mi tía Orfelina, que llegaría de un momento a otro. La muerte de mi abuela era inminente. Cuando murió mi abuela, murió para mí todo un universo. Con ella desaparecía toda posibilidad de contar con alguien que en medio de una simple conversación se detuviese y empezase a invocar a Dios. Desaparecía una sabiduría, una manera de mirar la vida completamente diferente. Yo hubiese querido llorar mirando aquel rostro con el cual se iba todo un pasado de brujas, fantasmas, duendes, con el que se iba toda mi infancia, que había sido lo mejor de mi vida. Pero no pude. A los pocos días regresé para La Habana y llamé a Lezama. No había vuelto a hablar con él desde antes de entrar a la cárcel. Me saludó alegre y me dijo que fuera a verle. Esa misma noche lo visité. No me preguntó por mi tiempo en la prisión, sino que me habló de literatura desde el principio. Le impresionó mucho que mi abuela hubiese muerto, pero me dijo que las abuelas nunca mueren, precisamente porque han tenido nietos, que mientras yo escribiera ella estaría a mi lado. Aquella noche llegó también Virgilio Piñeyra y nos leyó un poema llamado La fotografía, dedicado a Olga Andreu. Lezama se animó y leyó también algunos poemas de su libro en preparación, mientras María Luisa preparaba el té. Virgilio me dijo que estaba haciendo unas traducciones de unos poetas africanos, pero que a veces ni su nombre podía aparecer en ellas. Sin embargo, le habían dicho que había cierta esperanza de que le permitieran salir del país. Lezama había obtenido una invitación de la UNESCO para viajar fuera de Cuba, sin embargo, a última hora la rechazó. Tenía miedo al frío, al extranjero, se sentía cansado. Aunque el gobierno además no le había dado el permiso, María Luisa quería que de todos modos dieran el viaje. Ella tenía secretas aspiraciones de quedarse fuera de Cuba, pues tenía casi toda su familia en Estados Unidos, y Paradiso ya era una obra reconocida internacionalmente. Quizás hasta podría vivir de una manera holgada. Lezama terminó aquella conversación diciendo: irse a París y quedarse es deprimente, pero regresar es imposible. María Luisa se retiró disgustada a su habitación y nosotros tres empezamos a chismear sobre temas locales, acerca de la mezquindad de algunos de los escritores de la UNIAC. Lezama dijo que le había prohibido la entrada a su casa a Miguel Barniz y a Pablo Armando Fernández, que no eran sino policías. Y en cuanto a Alberto Padilla, Lezama se limitaba a decir enfurecido: ese canalla, ese canalla. Después de la confesión de Padilla, Lezama y María Luisa hicieron una depuración de sus amistades. En cuanto a Eliseo Diego, Cintio Vitier y Fina, Lezama decía que eran unos miserables y contaba cómo Cintio y Fina fueron a Puerto Rico a dar una conferencia donde dijeron maravillas de Castro y luego recorrieron el país comprando zapatos para después revenderlos en la bolsa negra en La Habana. A medianoche nos despedimos y Lezama me dijo: recuerda que la única salvación que tenemos es por la palabra. Escribe. Y me dijo con entusiasmo que estaba esperando que le llegaran pronto sus obras completas, publicadas por la Casa Aguilar. No llegó, sin embargo, a conocer esas obras. Mientras alimentaba las gatas de Elía, se me acercó un día Amado López y me dijo: ¿cómo se nos fue Josecito? Y yo le pregunté: ¿qué Josecito? Y me dijo: ¿no te has enterado? Ayer se murió Lezama Lima. Entonces me mostró una pequeña nota que, entre varias noticias insignificantes, anunciaba en términos muy breves esta noticia: efectuado el sepelio de José Lezama Lima. No anunciaron su muerte, sino su sepelio. Lo hicieron para evitar que sus tantos admiradores se reunieran en la funeraria. Esa noche fui a la casa de Julio Gómez, donde se reunían los adolescentes. Este hombre era un personaje un poco deforme, era una especie de tortuga erguida sobre sus patas traseras. A este hombre, homosexual ostensible, nunca lo depuraron a pesar de toda la depuración que se efectuó en el teatro. Al parecer trabajaba para la seguridad del Estado. La noche en que enterraron a Lezama, yo fui a visitarlo. Yo me fui para el portal de la casa y en un momento determinado empecé a gritar. Amando y Julio se me acercaron sin saber lo que me pasaba, mientras yo gritaba: ¡hoy enterraron a Lezama Lima! ¡Hoy enterraron a Lezama Lima! La muerte de Lezama y la de mi abuela en el mismo año me sumieron en el mayor desamparo que puede parecer un ser humano. A partir de entonces, la realidad se hacía cada vez más evidente. ¿Cómo explicarle a Amando, Julio y a todos aquellos muchachos que saltaban a mi alrededor que después de aquellas muertes yo no volvería a ser jamás la misma persona? En la calle, antes que anochezca, Reinaldo Arenas. We'll be right back.
un solo amigo.